Si hay algo que nos preocupa desde hace unos añitos y nos debería de haber preocupado desde hace bastantes años más, es el cambio climático. Pero cierto es que ahora es cuando están apareciendo esos efectos de esta industrialización loca y sin sentido que en muchas ocasiones el mundo, este mundo que no para nunca, pues nos ha traído. Y claro, ahora pasa lo que pasa y suceden muchas cosas sobre esta faz de la Tierra, ¿verdad? Nuestro amigo Juanjo Aragón, que ya se encuentra esperando. ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás también?
Encantado de hablar contigo y encantado de hablar de algo que sí que ya es real. Mira, yo te voy a ser totalmente sincero y además creo que hay mucha gente que le ha pasado lo mismo que a mí, ¿vale? Y ahora ya te dejo que siga y te prometo que me callo la boca.
No, hombre, por Dios.
Cuando hace ya algunos años, más de una década, cuando el cambio climático comenzaba a ofrecernos y a tocarnos ya la orejita y a decir aquí estoy yo, yo sinceramente era una de las personas que pensaba que era un poco la evolución normal que en estas eras climáticas que de forma natural pues ha tenido la Tierra. Pero evidentemente esto que sí que es cierto no sucede en un espacio de tiempo tan corto como lo estamos obligando nosotros. Y de tener esa opinión a caerme del caballo como San... ¿Quién era? ¿San Pablo? Bueno, un santo. Se cayó del caballo y se dio cuenta de que esto verdaderamente, si no lo arreglamos, se va al traste. Y esto no es un cambio natural, esto es un cambio producido por el ser humano, Juanjo. No sé si esto te habrá comentado alguien algo parecido a mis conclusiones.
Sí, sí, no, totalmente. Y además estoy contigo. Es decir, no hemos sido conscientes hasta hace bien poco. Los ciclos naturales, cuando oíamos o escuchábamos en la tele o veíamos en la tele, ¿no? O en la radio, a los meteorólogos y meteorólogas que nos decían, pues bueno, esto es dentro de un ciclo. Yo me acuerdo que, bueno, pues siempre ha habido ciclos climáticos. Y bueno, y eso entra dentro de los ciclos, que en realidad continúa. Tú lo has resumido muy bien. ¿La diferencia cuál es? Bueno, pues el cambio climático, la Tierra, el clima de la Tierra depende fundamentalmente de la radiación solar, como siempre ha ocurrido, y con su lo que es la interacción con la atmósfera, ¿verdad? Con la superficie terrestre, con los océanos, con, bueno, en fin, con las capas de agua, de nieve, de hielo, etcétera. Hasta ahí bien, es decir, el equilibrio, bueno, pues había ciclos de vez en cuando, de tarde en tarde, ¿verdad? De miles y miles de años quizás, a veces de 20, 30, 40 años, cosa natural. Según la mayoría de los científicos, esa era la diferencia que podía haber de clima, era precisamente debido a esos ciclos.
Claro.
Pero tú lo has dicho perfectamente. Pero empieza el ser humano a tener su participación en la escena, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a ver que la Tierra se sobrecalienta de una manera no natural. Claro, a ver si gráficamente lo podemos dibujar, ¿verdad?
Venga.
Si la Tierra recibe radiación solar,
sí.
Y es como, vamos a imaginar, por ejemplo, que estamos en la playa,
sí.
y que caramba, salimos del agua y salvo en la arena que estamos a mitad, cuando pasamos a la seca o pisamos alguna piedrecilla que otra, saltamos, porque claro, nos está quemando. Es decir, que el sol tiene, y las placas solares ahí están también, ¿verdad? Tiene una fuerza tremenda y un poder calorífico muy grande. Es verdad que bueno, hasta ahí, si nosotros no actuamos, como decíamos antes, perfecto. Porque ese calor en la Tierra es como una piedra,
claro,
gigante, ¿verdad?
Claro,
en la que
claro,
el sol le está dando, y bueno, y parte, se calienta, ojo. Y es muy necesario que se caliente,
hombre,
porque si no, no habría vida.
Eso es, eso
estaríamos
es. Pero todo tiene un nivel, precisamente
claro,
por eso la habitabilidad de este planeta
claro,
es tan excepcional, ¿no?, en nuestro sistema solar, porque tiene todas las condiciones de sol, de humedad, para que sea así. Claro,
sí,
nosotros estamos desequilibrando eso.
Sí, señor. Parte de ese calor Sí, se va para la atmósfera y hasta ahí sin problema. ¿Cuándo aparece el problema? Claro, cuando aparecen los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el nitroso y el metano generado por nosotros, porque es cierto que el dióxido de carbono de manera natural también se da. Es decir, que ya sabemos que está presente en la atmósfera. Bueno, la canción, yo recuerdo siempre, no de la atmósfera talmente, sino del aire, ¿no? De Mecano, oxígeno, nitrógeno y argón. Claro, es verdad, la mayoría, un 21% es oxígeno, un 78% es nitrógeno, es prácticamente un 99%. Y después está el argón, el dióxido de carbono y vapor de agua fundamentalmente, en el aire, me refiero, no en la atmósfera. Y en la atmósfera pues hay
otros componentes.
Bien, perfecto, pero la mayoría es eso, ¿verdad? Claro, el problema, claro, lo has tocado tú antes también, la revolución industrial. La concentración de esos gases en la atmósfera crece de una forma muy grande. ¿Qué ocurre? Que, claro, ese calor no se va hacia la atmósfera, no se libera hacia la atmósfera, sino que queda atrapado. Vamos a imaginar que estamos dentro de un coche, por ejemplo, ¿verdad? Y estamos en la misma playa, nos montamos en el coche y, caramba, qué calor, abre las ventanas, ¿verdad? Porque inmediatamente notamos ese calor. Vamos a imaginar que agrandamos la escena y estamos dentro, por ejemplo, de un invernadero, bueno, pues se nota el calor, no tanto, podemos pasear, pero hay un momento que, claro, la humedad también, notamos, caramba, qué calor, cuando salimos a la calle, decimos, uy, qué fresquito hace. Claro, ese fresquito de la atmósfera es muy poco apreciable respecto a 40 años atrás, pero realmente está sucediendo. Claro. ¿Qué ocurre? Y lo notamos en estos días. Ayer, por ejemplo, estuvimos por allí con el solitejo y demás. Hemos venido quemados algunos sin darnos cuenta.
Claro, sin daros cuenta, claro.
Venido quemadillos. ¿Por qué? Pues bueno, pues el día bien, bueno, un poquito nublado tal, pero claro, ese es el problema realmente. Entonces, quedan atrapados ahí esos gases, fundamentalmente, ya lo hemos dicho, el dióxido de carbono, pero también otros, y aumenta la temperatura.
Claro.
Al aumentar la temperatura, pues estamos creando ya un problema a todos los niveles. Primero que nos molesta al ser humano y después que alteramos lo que es la propia biodiversidad, lo que es el calentamiento de los mares, lo que ya, el deshielo.
El deshielo es muy importante, ¿eh? A mí, yo cada vez que escucho una noticia últimamente se están produciendo constantemente, de que ha aparecido en la Antártida por los hielos, ha aparecido un no sé qué y ha aparecido un no sé cuánto. O sea, algo que era impensable, es que se está derritiendo los polos.
Sí, señor. Hay un tercio ya del Polo Norte derretido. Eso, cuando estudiamos de pequeño, yo jamás hubiese pensado que eso iba a desaparecer o podría desaparecer.
Podría desaparecer.
Y además, viviendo yo, es decir, en nuestra generación.
En eso estamos, o sea, vamos a ver, estamos en que el espacio de la Tierra que le toca vivir no es el que está derivando esto.
No.
Es que nos estamos equivocando.
Claro, el culpable, el CO2, cuidado. Vamos a ver, el carbono es un elemento químico como otros, el oxígeno, el nitrógeno, el cloro, en fin, hay muchos. De hecho, creo que es el cuarto elemento más abundante. O sea que nosotros somos, de hecho, carbono, un 18% creo que éramos.
Claro.
Somos carbono, es decir, necesitamos de eso. Pero claro, eso no quiere decir que, por ejemplo, exhalamos el dióxido de carbono, las plantas le hacen falta para la fotosíntesis, ¿verdad? Entonces es muy necesario el dióxido de carbono, pero en ese equilibrio que decíamos, ¿no? Y así ha funcionado durante miles y miles de años, en ese equilibrio natural. Bien, ¿dónde se almacena? Porque también se habla ahora de almacenamiento del CO2 que las industrias van a hacer, ¿qué tal? Bueno, naturalmente la atmósfera está al 50%, pero es cierto también que los bosques captan. Por eso es tan importante que hayan árboles, porque los bosques, el 25% aproximadamente lo captan los bosques, ¿vale?
Sí.
Y otro del 25 al 30 dicen, bueno, y otro los océanos. Es decir, que tanto la atmósfera, el aire, como los bosques y los océanos captan ese dióxido de carbono, ¿verdad? Y es importante, claro está. Por ejemplo, los bosques, ¿cómo lo captan? Bueno, captan de la atmósfera o disuelto en agua, que es muy bonito esto, porque junto con la luz solar, elaboran esas moléculas de azúcares con los que se alimentan después las plantas.
Claro. ¿Vale? Es que esto es toda una cadena, que no se crea la gente de que aquí todo tiene una razón y un porqué.
Sí, señor. Y la fotosíntesis me encanta, ¿no? Cuando estudiamos de pequeño, porque claro, ese dióxido de carbono con los minerales y el agua de la Tierra, que lo absorben del aire junto con la luz solar, lo que crean son azúcares, increíble, ¿no? Sí. O sea, materia orgánica y el oxígeno con el que respiramos.
Claro.
Está perfecto, ¿no? Es una cosa como muy perfecta.
Claro.
Pasa con los océanos también, que absorben. Tienen dos fases, ¿no? Los océanos, también muy bonitos, porque es la primera fase, se disuelve en la superficie del agua, fíjate, el CO2. Es decir, que es tan importante en los mares. ¿Y después qué hacen? Pues bueno, con la circulación de las aguas, lo distribuyen en esa superficie, con las corrientes. Bueno, pues va después a las profundidades, donde se acumula a lo largo del tiempo.
Claro.
Es decir, que ese CO2, naturalmente también los océanos nos hacen el favor de recogerlo.
Ya, claro.
Claro, en exceso, ¿no? Porque en exceso se vuelven ácidos y
sí,
entonces
sería algo perjudicial, claro.
Claro, lo que está pasando con los corales, por ejemplo, claro, al volverse, ¿verdad? Una absorción y esa contaminación mezclada, claro, acaban con los corales. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el desequilibrio natural,
claro,
que estamos nosotros,
claro,
durante años haciendo.
Claro.
¿Qué pasa? Que bueno, que durante miles de años el ser humano, nada, se basaba en lo que, bueno, la agricultura en la casa y no hacía nada. Pero aparece la máquina de vapor, como antes tú has tocado también.
Y la revolución industrial.
La revolución industrial, un poquito después, sobre 1850 o algo así, es la máquina de vapor la que empieza ya. Claro, más madera, ¿no? La película
De
los hermanos más. Más madera, claro. Queman biomasa, acaban con muchos árboles, muchos bosques, y encima se suma el carbón, que es el principal alimento de esta revolución industrial que comentaba. Claro, esta mecanización, industrialización, pues empieza a generar también lo que es aparece el petróleo y se inventa el automóvil. Ahí ya la fastidiamos. Porque claro, un automóvil, el Ford diría, bueno, para mí y para mi familia, pero no, amigo, ahí hay negocio.
Claro.
Entonces a partir de ahí empiezan ya a quemar petróleo, emisiones de CO2, y ahí empezamos a perdernos. De hecho, sobre 1950 es cuando se produce...
Porque además hay una época, hay un montón de décadas, Juanjo, con un descontrol absoluto,
total.
Se nos fue de las manos. Luego ya intentamos recuperar aquello... Pero se nos fue definitivamente de las manos durante mucho tiempo.
Mucho tiempo. Después de la Segunda Guerra Mundial, los avances tecnológicos y eso también se desarrollaron mucho, ¿no? Ahí además se incrementó mucho, claro, demográficamente, pues claro, hubo muchos muertos en la guerra, y después hubo el desarrollo propio, ¿no? Ya con la máquina de vapor y con toda la revolución industrial en medio, porque claro, venga automóviles, venga aviones y venga de todo. Claro, y venga el dióxido de carbono ahí a ser el protagonista de nuevo. ¿Qué pasa? Que aparece también el gas natural, que no estaba entonces, y ya empezamos a dar salto. ¿Hasta qué? En 1990, 92, aparece lo que es la Naciones Unidas, ya dicen, oye, aquí hay un problema de cambio climático. Y por fin se reconoce la existencia de ese calentamiento. Fíjate, hasta 1992,
Sí.
Estamos ahí mismo. Es cuando las Naciones Unidas reconocen que efectivamente hay un calentamiento. Bueno,
fíjate.
Hasta hace nada. Y se fija un objetivo. Ayer mismo. Se fija un objetivo de mitigar esas emociones. Esas emisiones.
Sí.
Bueno, pues ya, bueno, eso sí lo conocemos. En 2015, esas emisiones de CO2, pues siguen aumentando ininterrumpidamente, hasta que aparece el Acuerdo de París, haciendo un resumen así muy rapidito, ¿verdad?
Sí.
Y se obliga a los países firmantes a presentar planes de recorte, y es lo que estamos. Hoy me he querido hablar de este tema porque sabéis que ha aparecido la ley del cambio climático por parte del gobierno español, ¿verdad? Que podíamos hablar extensamente, todavía no lo tengo estudiado bien, pero ya...
Ya lo haremos, lo haremos porque es importante.
Muy importante. No me ha gustado lo primero que he visto, ¿eh? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí un poquito.
En stand-by.
En stand-by. A ver, ¿cómo se porta España respecto a otros países contaminantes? Bueno, no somos precisamente de los más ejemplares, ¿no?
No.
Pero pasa una cosa, y eso lo sabemos todos. Esta revolución inmensa en países que antes estaban eran en desarrollo, ¿verdad? Todavía no se habían industrializado totalmente, por ejemplo, como China, pues claro, hay un tiro en la economía mundial de una manera bestial. ¿Qué pasa? Que se ha convertido en, y además con la quema de carbón, que
porque
es lo peor.
Eso te iba a decir, hay filtros pocos, ¿eh?
Poco. Sin embargo, ya, o sea, ya te digo, de meses para acá, está tomando medidas, porque se ha dado cuenta también que por ahí no van los tiros.
Yeah.
Claro, entonces, pues, está produciendo placas solares, tal. Bueno, pues China es el máximo país que contamina más con CO2 que con un 28%, que es una barbaridad. Mm. Por decirte, Estados Unidos está en la mitad, está en un 14%. Y después hay otros países, ¿no? Europa en su totalidad está como Estados Unidos, en un 15% aproximadamente. Claro, ¿esto cómo se mide? Se mide en megatoneladas de CO2. ¿Sí? Y eso es medible, sí. El CO2 es medible y es licuable y es almacenable,
claro,
fíjate.
Claro.
Que eso es otro tema un poquito más largo. Pero que sí, se puede recoger como un gas licuado, digamos, o como un... ¿ves? Se puede recoger y se puede llevar en camión y se puede almacenar.
O sea, que ahí... es algo... Eso es.
Sí.
Que se puede manipular.
Se puede manipular. El problema es que medioambientalmente hay mucho que hablar al respecto, ¿no? Porque se pueden crear bolsas de CO2,
yeah,
o algunos dicen las rocas en zonas donde se han extraído antes, pues, carbón o petróleo, o gas, etc. Entonces ahí hay un problema que todavía están ahí, pero que posiblemente, digo yo, en los próximos años también oigamos hablar de esa reducción y ese almacenamiento del CO2, ¿sabes? Es muy probable. ¿Cómo está España, como decíamos? Pues bueno,
eso, ¿cómo estamos nosotros?
Estamos nosotros, se mide, como te decía, en megatoneladas o en kilotoneladas de CO2, pues nosotros en kilotoneladas estamos en 259. Respecto a Alemania, 700 que tiene, respecto a Reino Unido, 365. ¿Y eso qué significa? Eso significa, bueno, que estos tres países que te he dicho por último, es cierto que en Europa se ha empezado a reducir. España ha reducido las emisiones en este último, el 19 creo que era,
sí,
en un 5% aproximadamente.
Uh-huh.
En Alemania un poquito más y en Reino Unido un poquito menos que nosotros. Quiere decir que Europa, a pesar de, se está empezando a reducir posiblemente debido a las fotovoltaicas fundamentalmente.
Y
o
que ya se lo están tomando un poquito más en serio.
Sí. Es verdad que a los que sufrimos esto más, que tenemos más la piel más sensible al tema de la contaminación, nos parece, creo, que es bastante más lento de lo que debería. Por ejemplo, España, según he leído, ya no lo quiero certificar, pero reducir en un 23% en lugar de un 55% de hasta el año 2030, me parece una gran diferencia, ¿eh? Cuando hay otros países que sí se van a comprometer y ya han empezado a hacerlo de una manera más formal. En fin, vamos a esperar. Es verdad que estamos en el camino de reducir, pero muy, muy lentamente. De hecho, la descarbonización, que parecía inmediata, creo que nos la están dando por otra parte y no va a ser tan, tan inmediata.
Ya.
Entonces, bueno, pues vamos a esperar. Ahí estamos. La verdad es que es un problema que tiene la humanidad, que como hemos dicho, hemos ido deteriorando el planeta y
tiene esto... fácil solución. La historia es que la solución no la quieren implantar. Países, además, sobre todo, que son los que tienen la llave, que son los que... Oye, que todos es importante, además, yo creo que esto es un esfuerzo común. Pero hay países que mientras mantengan una política... de aquí lo que mi concepto de valores, la economía es lo mejor y luego el resto del universo y me da igual si se mata el mundo, me da lo mismo, eso es lo que ya tenemos que ir eliminando y sacando de nuestras conciencias y de nuestra manera de pensar. Hablo de países donde hay muchos intereses creados y donde es muy complicado poco todo, ¿eh?
Sin duda, la economía tristemente es la que manda en el mundo, se ve continuamente, ¿no? Y es verdad que los políticos tienen el poder de decisión, ¿eh? Y de crear leyes, y bueno, tenemos en realidad la suerte de pertenecer a Europa, pienso yo, porque todas las políticas medioambientales aparecen en Europa. De hecho, he leído esta semana pasada que las próximas elecciones en Alemania parece que la mayoría, si se votase pues hoy mismo, el Partido Verde podría tener la mayoría.
Siempre ha tenido un peso importante en Alemania.
Sí, siempre lo ha tenido, es cierto. A mí me da mucha pena que este partido se haya diluido en España. Prácticamente
sí, es ha desaparecido. Ha desaparecido.
Tampoco entiendo cómo tiene color. Me da mucha envidia de Alemania en particular porque es un partido transversal. No tiene ningún tipo
de izquierda, pero derecha, escúchame, ni centro. Pero para eso, para España todavía nos queda, ¿eh? Que nosotros entendamos que haya algo por encima de me conviene a mí, te conviene a ti porque tú eres de un lado, yo soy del otro. Aquí nos queda todavía, en ese sentido, que aprender muchísimo en este país,
señor.
¿Eh? Ahí todavía, por desgracia, no nos podemos acercar a ese nivel de democracia.
Totalmente de acuerdo. Me pasa con otros temas, si te parece, te lo comento, que con el feminismo. No entiendo a la persona que no es feminista.
Claro.
Digo, pero ¿cómo? Igual, sí, pero señor. El feminismo es la igualdad, señores.
Mire, si aquí da lo mismo ser de derechas o ser de izquierda. Si esto tiene sentido común, sí, bueno, pues ya está. Y luego habrá cosas que, sobre todo de políticas sociales, políticas económicas, que uno pueda tener una opinión otra. Y que además yo te voy a decir una cosa, que el intercambio de ese tipo de políticas en un país no está mal. O sea, pero bueno, ahora estamos viviendo otra época que tampoco, porque acabamos de empezar, otra época que tampoco sabemos un poco dónde nos va a llevar. Lo que sí que hay que tener claro todos los gobiernos es que le tienen que... lo que tú acabas de decir, que esto no tiene ningún color político,
no tiene color,
y que esto está por encima de todo, y gobernar con valentía. En este sentido, cualquier gobierno, del color que sea, tiene que gobernar con valentía.
Totalmente de acuerdo. No se entiende de colores. Estamos hablando del aire que respiramos todos.
Claro.
Si quieres y todes, pero necesitamos para vivir. Es que estamos pisando suelo y estamos respirando aire. En el momento que eso se acabe, es que nos vamos todos,
Pero, en fin, esperemos que,
no, por favor,
que el sentido común sea algo que impere aquí y que al final, bueno, pues al final todo esto tenga la solución que tiene que tener, que es, yo no sé si llegar a revertir la situación, que yo creo que eso es complicadísimo, al 100%, sí, pero al menos, vamos a ser realistas,
pero
al menos lo suficiente, sobre todo, mira, tú hablabas ahora de qué bien estar en Europa, pero evidentemente, pero es que hay un montón de países que no son de Europa, que por desgracia su principal objetivo cuando se levantan es poder comer, poder llegar para comer. No pueden pensar en medio ambiente.
Sin duda.
El resto de países de este planeta tan bonito que nos llamamos Tierra, tenemos que echar un cable a esta gente para, entre otras cosas, salvarnos todos.
Así es. Yo, si te importa que comente algo que hicimos el sábado y que tiene relación con esto,
sí,
que es se ha formado una plataforma que me parece muy importante, si quieres hablamos otro día más extensamente, que es la Conexión Bahía, que se le ha denominado la plataforma, y es por el transporte dentro de la bahía, un transporte que sea digno y que sea sostenible, porque un transporte común, me refiero, no al transporte precisamente, sino que podamos tener un transporte público, ¿verdad?, de categoría en la bahía que hace tantos años que demandamos y que no...
Plan Intermodal de Transporte. Eso sí, debe de ser de los 90,
señor.
Vamos.
Sí, señor. Pues nada... Estamos, de hecho, creo que se ha disminuido, por lo menos en San Fernando, el transporte público, ¿verdad?, la utilización de ese transporte. Bueno, pues nos manifestamos el sábado, bastantes colectivos, por cierto, delante del ayuntamiento, demandando, vamos a ir por distintas localidades de la bahía, demandando precisamente ese necesario transporte público para todo, digno y sostenible, ¿verdad? Que están, hay criaturas, por ejemplo, los estudiantes que a la universidad y no tienen suficientes medios de comunicación, los horarios, tienen 3 o 4 autobuses, tienen que esperar durante horas, hay chicos que, y chicas que están discapacitados y no están adaptados a los autobuses, en fin, hay una serie de problemáticas muy, muy grandes
que hay que darle solución lo antes posible. Bueno, oye, Juanjo, que como siempre es un verdadero placer hablar contigo.
Igualmente, bueno, yo estoy deseando que venga el lunes.
Que, pues, claro que sí, pues mientras... nos quedamos con una canción. Oye, venga, que la música también es importante, ¿verdad? Nos hace ver un poquito más allá, nos relaja y bueno, nos hace pensar en cosas bonitas. No,
sin duda.
Y hay que tener esperanza siempre. Así que un poquito de música. Oye, lo dicho, un abrazo fuerte y hasta el próximo lunes.
Igualmente, un abrazo.